Héctor Larrea y Bobby Flores. Mirá lo que te traje.
Héctor.
¿Qué haces, Flores?
Escuché el timbre y sabía que era Ud.
Ud.
Y estoy hablando con lenguaje así, estoy...
Yo leí así los chistes cuando era chico, chico.
Ah, pues decía Ud.
Claro, había abreviaturas.
Sí, sí.
Y mi mamá me enseñaba, no mi madre. Claro. Me leía los chistes. La familia, sí. Conejín de Pijiquen. Entonces yo decía, vengo a decirle a Ud... No, no, eso quiere decir usted. Ud es la abreviatura.
Sí, sí.
Seguí, bueno. Y una cosa que había visto yo por televisión hace poco, donde tratan de incentivar a la gente para que lea con los niños. Es decir,
claro,
vos le lees una parte de la frase,
sí,
y el chico la completa.
Sí.
Esa es una linda manera de interesarse. O el niño empieza y vos la completás.
Sí.
Pero el hecho de incentivar al niño a que lea,
sí,
es un bien que le estás dando, es un bien intangible,
sí,
intelectual, cultural, un bien de vida, porque si el pibe se acostumbra a leer, yo tuve esa felicidad, ese regalo de mis padres,
que me
enseñaron a leer. Eran dos personas muy modestas, pero el viejo se interesaba mucho por la lectura. Me hacía leer los títulos de los diarios.
Ah, claro, cualquier cosa leía.
Cualquier cosa. Leíamos a medias.
Claro.
Y después, ya en Buenos Aires, ya grande, ya sin padre, un compañero me dijo, si querés leer bien en la radio, lee todo lo que tengas fuera de la radio.
Claro.
Lee en voz alta. Lee folletos, lee el diario, lee todo en voz alta, en voz alta, en voz alta.
Sí.
Y yo lo hacía.
Claro. Bueno... Tony Carrizo decía siempre que para hablar en la radio lo primero que hay que leer mucho. Después, recién de leer mucho, puedes hablar en la radio.
Claro.
Sí, sí.
Además hay cosas de las que no podés desconocer.
No.
Si trabajás en un medio.
Claro.
Vos decís, ¿para qué voy a conocer historia de la filosofía?
No,
no es para hablar de historia de la filosofía.
No, no.
Es que te va a enseñar a pensar. Y trabajando en esto, vos vas a decir, mirá quién habla...
No, bueno.
Vas a tener más responsabilidad para el razonamiento. Estar en un micrófono es una responsabilidad linda, sí, y seria.
Sí.
No podés decir lo que se te viene en gana, lo que tu ánimo te indica.
Serasuolo me decía a mí.
Ahí tenés un buen ejemplo.
Serasuolo, Omarcito querido, me decía que nosotros, los que estamos en la radio, siempre nos denigrábamos un poco, ¿no? Y decía, pero lo que tenemos... Es un freno extra.
Ah, sí.
Es un freno extra.
Qué buen razonamiento.
Claro, uno... antes de... Voy a leer bien esto, a ver si está bien lo que voy a decir.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
el papelón después lo paso yo.
Claro, y además las, sí, opiniones. Sí. La lectura, hay que leer para, no, ser escritor.
Sí.
Eso, desde ya.
Sí, sí.
Abelardo Castillo decía que no ni se podía pensar que una persona escribiera dos líneas sin ser buen lector.
Claro. Bueno, Borges se la pasaba hablando de lo que había leído.
Pero claro.
Sí, sí.
Pero claro.
Y después íbamos nosotros a leer eso.
Sí.
Y ya íbamos juntando gente en la cabeza.
Claro. Y todo eso es necesario para este trabajo.
Claro.
Hay que hacerlo. ¿Qué me trajiste, Flores? Hablando todo un poco. ¿Trajiste algo? ¿O vamos a conversar?
No, mire, podemos conversar mucho. Pero le traje... tengo un Jamaica. Vamos por Jamaica, ¿sí?
Sí.
Ernest Ranglin, Ernestito, para todos los que somos fans, porque nos buscábamos a veces, nosotros en las disquerías, los amigotes de musicalizadores de radio, y yo, que a ver qué andábamos buscando, ¿no?
Sí.
Y un día me encuentro uno, Nicholson, del Agujerito, de la disquería El Agujerito, la que estaba,
sí,
en la calle del Este.
Sí.
¿No escuchás Ernestito? ¿Qué Ernestito? Le digo yo. Ernest Ranglin, me dice. Jamaiquino. Hoy... 86. 86
año.
Carnavales.
¿Sí? ¿Ah,
sí? Sí. En actividad, no mucho, ¿no? Ya elige dónde.
Y no le podés pedir.
Todavía
demasiado.
Está. Sí, sí. Hoy lo voy a sorprender mucho con esto, Héctor. O agárrese hoy, ¿eh?
Sí, está bien.
Ernest Ranglin. Este disco lo habrá grabado a los 81, 80, ¿sí? ¿Qué hizo? Es jamaiquino. Él llega a Estados Unidos, a Nueva York, a fines de los 50. ¿Sí? Cuando uno dice Jamaica en la música, uno piensa siempre en el reggae, en el ska y todos esos ritmos que vinieron en los 70. Este 20 años antes estuvo en Nueva York, con su propio estilo, acompañó a mucha gente.
Hay un impulso afro ahí en
Sí, él tocaba.
Me gusta mucho.
Él tocaba mucho con Carl Jader, con Tito Puente, y cruzaban shows. Ernest Ranglin, que es un guitarrista con un estilo único. En este disco, que es uno de los últimos que apareció de él, se junta con productores jamaiquinos de la nueva era de la música jamaiquina, ¿no? Que lo tienen a él como un referente esencial, casi como un prócer musical. Y él mira a las nuevas generaciones diciendo, bueno, parte de esto lo hice yo. La puerta por la que entraron estos muchachos la abrí yo en parte, ¿sí? ¿Quiere escuchar algo de Ernest Ranglin?
Sí, señor.
¿Y su estilo inigualable para la guitarra?
Sí, señor.
Ahí va.
Habilidad para los acordes.
Sí, también. Esto era el Stay Together de Al Green.
El hombre,
¿no? Sí, era un. Es un maestro, un estilo único.
Qué linda. No, como se dice siempre a veces en broma, no llegan de gusto esos tipos.
No.
La saben, tienen amor por la música y además del amor por la música, logran encanto.
Sí. Y sabe que me gusta también de esta gente que generalmente estos grandes instrumentistas ya grandes, la discreción con la que tocan.
Ah, sí.
No quieren
no quieren el circo.
No, no quieren decir. Le dan hasta que termine la melodía.
Con todo respeto, eso dicho. Pero ellos, no, claro. El músico le llama circo a una cosa que exageraba.
Sí, ese que sé.
No desdeña el circo.
No. Ese te toca sentado así, sí, mira sí, para
sí,
abajo.
Tranqui, sí. Claro. Sí, sí.
Ahí tiene.
Bueno, yo traje a Celia Cruz.
Bueno.
De la que hablábamos la vez pasada.
Celia Cruz.
Hablamos de Celia Cruz con relación a Willy Colón.
Sí.
Y yo te dije, te mencioné, usted abusó.
Sí.
Iba a traer usted abusó. Pero ajá, pensé que había algo para nosotros más interesante y que además había hecho carrera. El dueto de Celia Cruz con los Fabulosos Cadillacs.
Los Fabulosos Cadillacs.
Claro, porque ¿qué pasaba? Esas son cosas que para mí fueron sorpresas. Celia Cruz,
sí,
que no cabe duda, en la primera línea de las grandes artistas cubanas populares, tenés que poner a Celia Cruz.
Claro.
No podés evitar poner a Celia Cruz. Después vienen las discusiones que fulano es mejor, que esto, que el otro, que los demás.
No, pero está, sí.
Pero Celia Cruz
seguro
es, sin duda, primera línea. Celia Cruz, ya lo sabemos, arrancó con la Sonora Matancera,
sí,
primero en Cuba, después en el exterior. Se discute si es que no quiso volver o no la dejaron volver. No se sabe cómo es eso.
Ah, pero no volvió.
No volvió. Entonces, está con la Sonora Matancera un tiempo, se enamora de Pedro Knight, un afrodescendiente músico de la Sonora Matancera,
se casa.
Y Pedro pasa a ser su asesor musical toda la vida. Era Pedro Knight, a quien conocí y traté, un encanto de personalidad, el músico sensible que lo traduce a través de la sensibilidad personal. Porque hay músicos que no traducen la misma sensibilidad para la música que en lo personal.
No transmiten.
Pedro Knight transmitía eso. ¿Qué ocurría con Celia? Que la salsa era muy popular, pero acá no terminaba de entrar.
¿A qué se refiere acá?
La salsa.
¿En dónde? ¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires y distintos puntos de Latinoamérica. Misteriosamente la salsa no entraba. Y Jerry Masucci, que era el no sé si el dueño o el...
Era el dueño de Fania.
O el CEO de Fania.
De Fania, sí, el dueño.
Bueno. Masucci dijo, bueno, hay que vincular a Celia con artistas de distintos lugares, incluso los que asoman al rock de alguna manera.
Sí.
Y los Cadillacs eran eso, ellos lo tomaban como un conjunto de rock, lisa y llanamente.
Claro.
Entonces dicen, vamos a mí me llamó mucho la atención que viniera Celia Cruz a grabar con los Cadillacs a Buenos Aires.
Sí, a ellos también.
A ellos también.
A ellos también, sí, a los Cadillacs.
A ellos también.
Para los Cadillacs era un paso gigante, continentalmente.
Viene a la mañana un día y se va al otro día a la mañana. Anduvo todo el día, le armaron un paquete de promocional en el que estábamos nosotros también.
Iba a las radios.
Y yo la conocía, conocía discos de Celia Cruz y la admiraba, porque a mí me gustaba buscar discos de lo que llamaban salsa, que los mismos salseros decían, es un híbrido la salsa. La salsa es el son cubano, el guaracha, es el mambo, es el cha-cha.
Sí.
Y lo demás son los arreglos que ya no sabemos qué hacer con los arreglos. Hicieron cosas muy lindas.
Sí.
Entonces, para imponer a Celia, que no terminaron de imponerla nunca. Nunca fue Celia Cruz un artista demandado y pago por él lo que me cobren. No fue así.
¿No?
No.
No.
Nunca, no.
Tuvo un nivel de popularidad alto.
Sí, acá un nivel considerable de popularidad.
La vida es un carnaval y esa última época de ella.
Se vendían discos.
Sí, sí.
La vida es un carnaval es un tema que a mí personalmente no me gusta.
No es gran cosa.
La letra no me gusta. Es decir, vivir no es fácil. No es, olvídate de los problemas de vida, chico. No es así. No te podés olvidar del problema.
Claro.
Bueno, pero que a mí no me guste una canción no quiere decir que esté mal cantada.
Obvio.
Está bien hecha. Y a mucha gente le gustaba.
Estaba muy bien hecha.
Entonces viene un día, dijeron, bueno, a ver a qué programas hay que ir, radio y televisión, pobre, anduvo todo el día y va a la noche a grabar. Vasos Vacíos, que es un lindo tema, agradable tema, es impresionante. Él llegó al estudio, se enteró de la letra, le dijeron cómo era la melodía, tenía un oído grande como una casa, y graban. Y vas a ver vos, seguramente te acordás, están cantando los chicos de los Cadillacs. Y de pronto tiene que entrar ella y entra con una nota alta
arriba
y
de
sostenida,
todo.
Que vos decís, Es un artista. Vasos Vacíos hizo carrera.
Sí.
Hizo mucha carrera acá y en el exterior y fue el más popular de los temas de la última época de los Cadillacs.
Sí.
¿Querés que lo escuchemos?
¿Cómo no? Me encantaría.
No sé bien qué día es hoy. Solo sé que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche.
¡Wow!
Tal vez lo puedas entender.
Lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder.
Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar.
Oye, levanta los brazos, mujer.
Hizo Masucci para grabar también con Oscar de León, con Tito Puente, Celia, ¿no?
Sí.
Con Willy Chirino.
Duetos.
Con Ángela Carrasco, ¿ves?
Amplio.
Claro, muy amplio y distintos lugares. Matildo Díaz, Johnny Ventura, Cheo Feliciano, Caetano Veloso.
Sí.
Sí.
Sí, sí, lo tengo. Sí.
Soy loco por ti, América. Tratando de ampliar y algo ampliado.
No se puede hacer con muchos artistas.
No.
Esta serie de duetos tan no. Antagónicos.
Pero además
a veces.
Decirle a Celia Cruz que venga a Buenos Aires por un día. Ella estaba grande y su salud no estaba del todo bien.
Claro.
Ella tenía una gran presencia de ánimo. Era una mujer que a mí me contaba Pedro, el marido, a quien te digo, me gustó tanto tratarlo, que se sobreponía a cualquier dificultad de salud con su amor por la mujer.
¿Quién?
Celia.
¿Quién no? Con un gran amor por la música. Se
claro,
se le pone a cosas
claro, porque la música sana y eso.
Yo creo en el valor terapéutico de
yo
la música.
Yo también, sí. Desde luego.
Sí, sí.
Si no, yo no estaría acá, te lo puedo asegurar.
Y yo tampoco, me parece. Bueno, Héctor, hablando de gente que está acá, vio que recién le traje a Ernestito Ranglin, de 86. Uh-huh. Este es más joven, este tiene 85.
¿Cómo metía mano izquierda ahí para armonizar?
Sí, sí.
¿Qué tonalidades?
Bueno, este es más jovencito, este tiene 85. Se llama Pete, de Peter.
Es un pibe de cabeza fresca.
Pete Escobedo, es un capocheta blanca como nosotros. ¿Sí? Está el video dando vueltas en YouTube, ya si lo quieren ver. Su nuevo disco. Hablar de un nuevo disco de alguien de 85 años, ya de por sí es meritorio, ¿no? Lo vi a Pete Escobedo, ¿sabe a qué edad lo vi yo? ¿Qué edad mía, no? 13 años. Yo tenía 13 años, me llevan a ver a Santana. Y el percusionista de Santana, uno de los tres percusionistas...
¿Acá?
Sí, acá en Buenos Aires, en San Lorenzo lo vi yo. Uno de los tres era Pete Escobedo. Pete Escobedo con el tiempo tuvo una hija que se llamó Sheila. Sheila Escobedo. Artísticamente Sheila I. Sheila E. Percusionista de Prince. Esposa de Carlos Santana. Ella.
No sabía eso.
Sí, sí, Sheila Escobedo es hija de Pete Escobedo. Los cinco o seis hijos de Pete Escobedo son músicos. Uno toca el piano, el otro el trombón, el otro la percusión. Él es percusionista. Tiene 85 años, vive en San Francisco, en la bahía de San Francisco, en una casa soñada que da a la bahía. Su nuevo disco se llama De Vuelta a la Bahía, Back to the Bay. ¿Qué hizo? Puso un estudio de grabación, o lo debía tener ya, con los hijos. Grabó un disco, ahora. Con los hijos, algunos están casados con cantantes de primera línea, como C. Smith, a quien ya traje haciendo una canción aquí, si se acuerda.
Sí, señor.
Es la mujer de uno de los hijos de Pete Escobedo. En este disco, entonces, llamaron amigos de Pete Escobedo, porque él no canta, para que cante las canciones.
No.
Él no compone tampoco, él es percusionista. Así que en esta canción que vamos a escuchar, que se llama... What You Won't Do For Love, ¿qué no harías por amor? Que ya hemos escuchado en la versión de su autor, Bobby Caldwell, también Bobby Caldwell ya ha pasado los 70 largos en plena actividad. Lo llaman a Bobby Caldwell, le dicen, ¿querés cantar con nuestro padre esta canción? Encantado, le dijo él. Y entonces vamos a escuchar una versión del nuevo disco de Pete, un disco que salió hace días. Pete Escobedo, Bobby Caldwell, la familia Escobedo, todos haciendo ¿Qué no harías por amor? ¿Le interesa? Vamos.
Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within, and I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in the days. I'm your love, you see. I came back to let you know. Not a thing for you, and I can't let go. You don't give up. And my
Salsa también tenía, cómo no, ¿eh? No, ¿le gustó Pite Escobedo? Muy bien, ahí lo tiene, Pite Escobedo.
Desde luego, grande Escobedo.
Mirá lo que te traje, por la radio de todos.